Ahora son las 6:05, una hora menos en Canarias. Gracias por estar con nosotros. Si acabas de llegar, soy Ramón García y escuchas La Tarde en la cadena COPE. Pues tengo en mis manos ahora mismito el periódico El Mundo de hoy lunes, día 31 de marzo de 2014. Bueno, mejor dicho, me lo ha quitado José Galakistain. Hola, José, buenas tardes.
Hola, Ramón.
Bueno, os describo la primera página, os leo el titular. El periodismo vuelve a casa. Javier Espinosa y Ricardo García Vilanova se reencuentran con sus familias 195 días después. Estamos bien, gracias a todos. Este es el gran titular de la primera página de lunes, la gran noticia de este día. Muy especial, ¿no?, para la redacción del Mundo, porque ya tienen a sus compañeros en casa, los tienen cerca, después, se dice pronto, de 195 días de secuestro en Siria. Pero me voy a parar en la foto, en esa fotografía que acompaña a este titular y que a mí personalmente me ha emocionado mucho. Una imagen que lo llena todo, que es difícil dejar de mirar, ¿no? Es justo el momento en el que el hijo de Javier, Yeray, pues corre hacia la escalerilla, se abalanza sobre su padre cuando baja, cuando acaba de aterrizar en la base aérea de Torrejón. Los dos están con los brazos abiertos, frente a frente, la sonrisa de oreja a oreja de papá, de Javier, y la verdad es que esa expresión lo dice todo, ¿no? En ese momento, ese hombre es el hombre más feliz del mundo. Voy a saludar también a Patricia Ramírez, nuestra psicóloga experta en motivación. Hola, Patricia, buenas tardes.
Hola, Ramón. La foto es maravillosa.
La foto es una pasada.
Sí, la foto es una pasada.
Porque es
pasada.
Que cuenta todo, explica todo. Es el reflejo de toda la historia, del final feliz de una historia, ¿no?
No me lo puedo creer, ya te tengo otra vez aquí, por ambas partes, ¿no?
Pues alguien hubo disparando ahí una cámara, alguien vio eso y dijo, esta va a ser la foto. Y tanto que sí ha sido. Le tengo en línea telefónica. Carlos García Pozo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ramón. Muy buenas tardes a ti y a todos tus oyentes.
¿Qué pasa, Carlos?
Muy bien.
Este que está hablando ha estado 20 años en Bilbao. ¿Alguna foto ya me ha tirado a mí también?
Sí, sí, muchas te he sacado.
Pero no tan bonitas como esta, macho.
Me temo que no, alguna también estaría bien, seguro.
Bueno, alguna seguro que sí. Enhorabuena por la foto, Carlos.
Muchísimas gracias.
Cuando a veces, si es verdad, un reportero gráfico, un periodista de imagen, hace una fotografía de estas, está bien que luego tenga titulares y que haya un reportaje, ¿no? Pero es que lo dice todo tu foto. ¿Cómo salió? ¿Cómo surgió? ¿Cómo sucedió esta imagen que hoy tenemos en el periódico Diario del Mundo en la portada y que se merece todos los premios?
Bueno, pues la verdad es que estamos ahí algunos compañeros gráficos, tanto de la agencia EFE como de la propia casa, esperando efectivamente que bajasen de la escalerilla del avión tanto Ricardo como Javier. Entonces, primero tú estás muy expectante porque tú sabes que todo va a suceder en un segundo.
Tienes que coger todo, ¿eh?
Todo te lo tienes que coger en un segundo. Tú sabes que necesitabas esa fotografía que iba a ser emblemática y tú sabías que esa iba a ser la fotografía de portada.
¿Y tú tenías una idea cuál iba a ser? O sea, cuando se asoman por la puerta, cuando lleguen abajo,
hombre,
¿no tenías mucha idea?
Sinceramente, yo pensaba que iban a salir los dos juntos. Pero claro, ya cuando vi aquel avión, que yo no me lo imaginaba, que iba, realmente no era muy grande, era lo que nos imaginábamos, era un jet privado, y aterrizó de una forma bastante poco aparatosa para los que hemos viajado un poquito en avión, te das cuenta que tú tardas desde que aterriza el avión, circula mucho, hasta que llega el finger y te bajas, pues tarda bastante.
A veces demasiado.
Claro, pues sí, efectivamente. Pero en este caso, la verdad es que fue muy rápido. Vimos aterrizar el avión y en nada, en aproximadamente un par de minutos, ya se acercó casi como lo aparcaron como un utilitario. Y se abrió, una azafata abrió la puerta y prácticamente de forma inmediata salió Ricardo. Hicimos una foto a Ricardo cuando bajaba, y estaba ya también expectante que saliese Javier. Y allí apareció su cabeza. Salió, empezamos a fotografiar una, dos, tres, cuatro fotos, pero no terminabas de ver la imagen. Cuando de repente, por el ángulo, tú siempre estás mirando a través del objetivo, del visor de la cámara y del objetivo. De repente vimos, por el ángulo inferior izquierdo del objetivo, cómo algo se acercaba corriendo. Y entonces se produjo el momento mágico, ese momento en el que el niño abre los brazos y el padre, con una sonrisa enorme de felicidad, le abraza. En ese momento ya sabes que tienes la fotografía, que has conseguido ese momento mágico, ese instante decisivo que hablaba el maestro Cartier-Bresson.
¿Tú sabías que la llevabas ya en la cámara la foto?
No, no, yo sabía que yo tenía la fotografía. Ajá, sí, ajá. O sea, sabía que tenía la fotografía, tenías que seguir fotografiando, porque claro, tampoco te puedes supeditar todo tu trabajo a un disparo, uh-huh, que luego muchas veces se dan muchas, luego cuando ya ves las imágenes, luego se dan muchas sorpresas, muchas para bien y algunas para mal. Un fallo de foco, el foco uh-huh se te ha ido, en fin. Pero bueno, yo creo que en ese momento, cuando yo creo ya la retina lo tenías, decías, este ha sido el momento mágico de toda esta situación.
Vamos a ver si conseguimos. Cuando la viste luego en el ordenador, cuando la viste ya un poquito, dijiste, esta aquí, es esta.
Inmediatamente, no, claro, no, ya inmediatamente. Además, claro, nosotros, que como tenemos una web, la teníamos que enviar de forma muy rápida.
La subisteis ya, claro.
La subimos muy rápido, sí, y enseguida fui a localizar esta foto. No sé si habría aproximadamente, de todos los disparos que hice, pues que igual fueron 200 o 300 disparos de todo ese proceso. Automáticamente me fui rápidamente en el ordenador, tac, a esta imagen en concreto, y fue la primera o la segunda que pasé.
Yo pienso, Carlos, que probablemente para Javier sea un regalo impresionante esta imagen, ¿no? Pero además tú, siendo compañero de redacción de Javier y de Ricardo, me imagino que para ti será, si no la que más, una de las más especiales, de las fotos más especiales que hayas hecho, ¿no?
Sin duda alguna, es una de las fotos. Uno en la vida profesional tiene unas cuantas fotografías que él pues enmarcaría, por lo menos lo enmarca en su corazón, y esta desde luego es una de ellas. Pero principalmente por ver cómo dos compañeros han regresado a casa, y luego por haber sido capaz de mostraroslo, de mostrar al público ese momento mágico que sucedió, por ambas cosas, pero sobre todo por ver a mis compañeros ya aquí, ya en España, ya felices, reunidos con sus familias.
¿Y cómo se vivió, Carlos, en el diario El Mundo, en la redacción, esa llamada que hace Javier a la secretaría del periódico diciendo, soy Javier Espinosa, estoy bien, avisadme?
Pues yo te lo voy a contar por referencias, porque debe ser absolutamente emocionante, pero al principio con muchas reservas, porque estas cosas hay que manejarlas con mucha cautela y con mucha discreción. Entonces yo me enteré al día siguiente, que con el cambio de hora la verdad es que me pilló un poquito a trasmano. Pero, quiero decir, se vivió con muchísima emoción, insisto.
Bueno, pues estás escuchando al protagonista de esta fotografía. Él va a decir que no, que el protagonista es Geray y que es Javier, pero alguien tenía que hacer la foto. Y ese alguien, pues ha estado con nosotros hoy en la tarde de COPE, es Carlos García Pozo, es un fotógrafo que lleva muchos años en esto. Y como él ha dicho, no siempre tienes enfrente algo tan especial como esto. Esto es más que una foto, es más que un niño abrazando a su padre. Hay una historia aquí detrás de la que todos hemos participado, de la que todos nos hemos alegrado, con la que todos nos hemos emocionado. Y todo eso, al final, se resume en una imagen que un gran profesional como Carlos ha sido capaz de plasmar en una fotografía y dejárnosla a nosotros para verla en su periódico. Nosotros la hemos puesto ya en nuestro muro de Facebook, en Ramón García Cope, por si no has tenido oportunidad. Y darle un abrazo muy fuerte y otra vez la enhorabuena, Carlos. Un saludo muy fuerte.
Muchísimas gracias. A ti y a todos tus oyentes.
Carlos García Pozo, el fotógrafo que ha inmortalizado este momento, que es una historia. Patricia, la verdad que emociona, ¿no?
Emociona. Mira que es difícil coger emociones con una cámara de foto, ¿eh? No siempre es tan fácil algo tan natural.
Esa es la magia.
Y yo al ver la foto, claro, me he emocionado. Es que se te llenan los ojos de lágrimas, ¿no? De ver la alegría, porque en ese momento yo creo que te mimetizas a través de esas neuronas espejos que tenemos y somos capaces de sentir lo que esas dos personas estaban viviendo en ese momento.
En esa base de Torrejón de Ardoz se han vivido en esas horas pues muchísimas emociones, cada uno posiblemente la suya, ¿no? Más allá de esa foto de la que hemos hablado con su artista, con su protagonista, la mamá, pues habrá tenido que explicarle también a Geray lo que ha pasado con su padre. Eso no habrá sido fácil. Esto es lo que decían ambos a su llegada a España.
Queremos dar las gracias a todos los que se han preocupado por nosotros y que han hecho posible que volvamos a casa. Y como veis, estamos perfectamente. Y siento no poder deciros más nada.
Ricardo. Lo mismo que Javier, que muchísimas gracias por todo el apoyo y el soporte que hemos recibido. Y sentimos no poder decir nada más, pero es que no está en nuestras manos, ¿eh? Muchas gracias.
Pues fue, Ramón, la noticia feliz, ¿verdad?
Sin duda, el fin de semana.
Domingo de ayer, pero que fíjate, está abriendo un debate también en las redes sociales sobre la conveniencia o no de mandar periodistas a guerras tan puñeteras como la de Siria. Fijaros, en 3 años, 150.000 muertos. Han 87 periodistas secuestrados, 49 de ellos fallecidos. En fin, ¿hasta qué punto merece la pena ir a...
Pero gracias
aquello?
A gente como sí, Javier, como Ricardo, sí, nos enteramos de las cosas.
Lo que pasa es que es una guerra especialmente puñetera, yo digo, porque no es uno contra otro, sino que sí, hay una multitud de facciones, multitud de bandos, una guerra civil terriblemente cruenta.
Pero, José, si al final miramos para atrás, en la historia del periodismo, gente que ha estado en las guerras, ¿cuál no es peligrosa? Hay unas más que otras y más peligrosas para los profesionales de la información que otras, pero al final todas lo son, ¿no?
Sí, por supuesto, pero lo que pasa es que en los últimos años sí que, sobre todo por esos grupos islamistas, se ha puesto de moda el secuestro de periodistas.
Sí, sí.
Y claro, las cifras de Siria son terribles, son, es decir, sí, sí. 87 periodistas secuestrados.
Periodista, ¿no? Que va, periodista que cazan.
Claro.
Patricia, Javier y Ricardo tendrán que volver a la normalidad. Han sido 195 días duros. Es verdad que se les ve con buen aspecto. Ellos lo dijeron en esa rueda de prensa. Pero hay que volver al día a día. De un estado de vida durísimo, complicado, con peligro de la vida, a volver a casa con la familia, al trabajo, al paseo, a tomarse una caña, a ver a tu equipo jugando en un campo de fútbol.
Ahora hace falta un periodo de adaptación.
Eso no se hace un día para otro.
No, eso hace falta un periodo de adaptación en el que, bueno, pues empiezas a sobrevalorar, por supuesto, ahora sobrevaloras cualquier cosa que antes no le dabas importancia. Tomarte un café tranquilo por la calle, salir con tu mujer de paseo y con el niño, eso antes se hacía de una manera natural y normal, y ahora es cuando te das cuenta el valor que lo tienes. Por desgracia, en esta sociedad, cuando perdemos las cosas es cuando más valor le damos. Ahora habrá un periodo en el que uno se va a adaptar, y yo creo que dentro de poco, con la entereza que parece que han mostrado, volverán a su vida normal y le sacarán todo el jugo.
Me encanta que esté Patricia Ramírez con nosotros, porque ella nos va a explicar un poco también de lo que vamos a contar a continuación. Este pasado sábado a las 8 de la tarde jugaba mi equipo, el Atleti de Bilbao, contra el Atlético de Madrid. Y resulta que Irene Villa se plantó en Bilbao y en el hotel donde estaban concentrados los atléticos, pues les dio una charla, unas conferencias para motivarles. ¿Qué les contó? ¿Qué pasó ahí? Lo vamos a saber en un par de minutos.
Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí me pongo a contar motivos de un sentimiento que no se puede explicar. Y eso que no doy el tipo de hincha rapado y violento, pero que gane mi equipo.
Bueno, pues antes, como te decía, del partido contra mi equipo, el Atleti de Bilbao, el pasado sábado a las 8 de la tarde, Simeone y el Cholo tuvieron un encuentro muy especial. El Cholo llevaba buscando y ambas partes coincidieron en mi tierra, en mi ciudad. Y ahí estaba el Atleti, ahí estaba también una mujer a la que creo que conoce toda España, que se llama Irene Villa. Cuando tenía 12 años, ETA le quitó lo que suponíamos iba a quitarle también la posibilidad de ser feliz. Una bomba se llevó parte de su cuerpo, pero le dejó unas ganas enormes de mirar hacia adelante, y eso es lo que ahora trata de contagiar. El Cholo conocía su historia y la citó cuando pudiera. Y pudo el sábado. Escucha ahora a Felipe Luis. Es el lateral colchonero.
Yo personalmente he pasado por situaciones difíciles que no llegan, vamos, ni un décimo de lo que ha pasado esta vencedora y luchadora, y con la cual me emociono muchísimo, y nada, que te puedes levantar por la mañana y agradecer lo que tienes, y siempre puedes mirar de dos formas, ¿no? En la vida, yo creo que el ejemplo que da ella de mirar de una forma positiva y optimista es impresionante, pero repito, fue una charla que nada que ver con el partido, simplemente porque digo, siempre viene bien para escuchar a una persona así, que y hacía mucho que no me emocionaba como me emocioné con esa charla.
Decía Felipe Luis que no tuvo nada que ver con el partido. Al final ahí lo que salen son los jugadores y son los que deciden todo, ¿no? Pero es evidente que no habrá caído en saco roto. Irene Villa, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Ramón.
Tú sabes que yo soy del Atleti de Bilbao, ¿no?
Ah, bueno. Ojo, pues estoy ahora mismo en Andorra, sí, compitiendo con un montón de vascos que me dicen, ¿ya podías haber motivado al Atleti de Bilbao?
Eso te iba a decir yo, o hacerlo otro día, hija
pues
mía.
Otro día, yo encantadísima, es lo mismo que bueno. Les he dicho hoy. Digo, yo cuando queráis ahí en el portillón discutiendo los del Atleti de Bilbao, los del Atlético, los de tal, los del Real Madrid, digo, si yo, donde quieran, allá voy. Si yo doy charlas a empresas, doy charlas a colegios, a institutos, a universidades, a deportistas, donde quieran, yo estoy para motivar, para eso me he preparado, y para eso también mi vida ha estado condicionada por un montón de barreras que he tenido que superar.
Bueno, tengo que felicitarte porque, como dices, estás en Andorra y acabas de ganar una medalla de plata en el gigante del Campeonato de España de Esquí Alpino Adaptado.
Exactamente, muchas gracias.
Oh, chavala, eres la leche, con perdón.
Bueno, hola, guapa.
Hola.
Patricia Ramírez, que está por ahí, viala.
Patricia, ¿qué tal?
Si hablamos ayer por el Twitter y por WhatsApp.
Sí. Ahí estamos en contacto. Oye, muchísimas gracias también por una motivadora impresionante de deportista.
No, a ti, ya sabes que mi columna de Marca mañana para ti.
Yo con las dos me estoy yendo arriba, esto no sé, voy a hacer hoy el programa hasta las 5 de la mañana.
De la que tengo mucho que aprender y además estoy aprendiendo mucho también con sus libros.
Eso es bidireccional, Irene, un ejemplo de superación para todo el mundo.
Oye, Irene, ¿qué les contaste a la gente, a los chavales del Atleti el otro día en Bilbao?
Bueno, cuento un poco mi experiencia, pero esta vez orientada, porque claro, depende de a quién hable, pues así adapto un poco la conferencia. Lo adapté mucho a lo que es un equipo de deporte, lo que a mí me ha costado también llegar a donde he llegado con el esquí, nada que ver, por supuesto, con un club de fútbol tan importante, pero sí que es cierto que con muchas dificultades, cuando nadie cree en ti, pues les conté todas las dificultades que nos hemos encontrado. No teníamos patrocinadores, no teníamos tampoco una técnica muy buena, muy buenos preparadores, y poco a poco conseguimos entrenadores, pero a base de mucho esfuerzo, entrega y sacrificio, que al final eso es la clave de todo.
Oye, Irene, hay una frase de lo que tú has dicho, lo que dices en estas conferencias, que me ha llamado mucho la atención, y sobre todo porque es una gran verdad: ganar está muy cerca de perder.
Es que yo he perdido tantas veces también, para ganar la plata que dices hoy. Ha habido muchas puertas que me he saltado, o carreras que no he terminado, porque o la falta de concentración, o los nervios del portillón. Bueno, pues es que, y el fracaso te enseña muchísimo más, que en eso también incidí bastante, que Patricia también lo sabe. El fracaso te enseña cosas que el éxito jamás te va a mostrar. Te enseña que tienes que prepararte más, que no te tienes que rendir, que tienes que confiar en ti y que tienes que pasártelo bien y disfrutar. Porque es verdad que en una competición tan importante y bajo tanta presión, los nervios te traicionan. Y como no salgas a divertirte, a trabajar en equipo y a ser realmente una persona que entregue todo de sí misma, pues no hay resultados.
Oye, Irene, antes hemos escuchado a Felipe Luis. Claro, habría muchos de los jugadores que no sabrían nada de ti, que desconocerían totalmente tu historia, ¿no? ¿Seguro?
Seguro. La verdad que eso es lo que más me gusta, y que cada vez menos la gente conoce mi historia, y yo lo prefiero, porque así no hay ni prejuicios, ni clichés, ni nada. De repente, bueno, pues les cuento mi vida, y sí que es verdad que se quedan alucinados, pero mucho mejor, porque desde cualquier punto de vista, desde cualquier situación, hayas pasado por un accidente, por una discapacidad o cualquier avatar en tu vida, pues que también se puede llegar a ser un campeón, una campeona.
Bueno, Irene, pues gracias por estar con nosotros, un beso muy fuerte, enhorabuena por esa medalla, y otra vez, cuando des una charla, primero llámame y miramos el calendario de mi equipo, del Atlético de Bilbao, para no olvidarla otra vez.
Pues habla con ellos y yo encantada voy para allá otra vez para Bilbao, claro.
Venga,
que sí.
Un beso, Irene, gracias, buenas tardes. Oye, Patricia, qué importante es a veces, fíjate, no sabes de quién te llega un poquito la fuerza, la inspiración, la motivación para que en tu profesión, en este caso, pues un equipo de fútbol de élite, pues se conciencie de ciertas cosas, ¿no?
Mira, yo en casi todas las charlas que daba a los equipos de fútbol cuando estaba trabajando, siempre tenía una parte de una historia de superación. Te voy a decir por qué. Porque cuando tú ves una historia de superación como la de Irene, tus neuronas espejo te permiten ponerte en el lugar de la otra persona, y a pesar de que tú nunca vayas a explorar esos límites, gracias a Dios, si tocamos madera, si sabes que si hay una persona que es capaz de hacerlo, tú puedes ir un poco más allá del lugar donde tú normalmente te propones. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo veo a alguien que se supera, que trabaja, que se esfuerza, y lo comparo con lo que yo estoy haciendo, lo mío a veces me parece que me queda todavía un trecho enorme por recorrer, y me da una fuerza y una motivación que si no conoces la historia seguramente no la tendrías. Entonces, ver esas historias de superación hace que todos los que están detrás se crezcan también con una persona como ella. Es fundamental. Todo lo que te despierta las emociones es que hay que tirar de ello. A veces no es suficiente con el talento o con un buen director de orquesta, como es Cholo, ¿no? O con la fuerza. A veces hace falta que algo te saque de dentro esa emoción, esa garra, ese espíritu de superación como para tirar hacia adelante y comerte el mundo.
Anda, ahí, que no es listo el Cholo para llevar a...
Claro, ahí es cuando... Yo es que no sé si esto es muy habitual, Patricia, tirar de terceros, de gente también... No lo es, y es una pena. No lo es, porque esta gente tiene tanto que enseñarnos, tanto que aprender, que cuando tú contemplas su historia, primero hace que te sientas un afortunado. Antes lo decíamos, ¿no? Que hasta que tú no pierdes las cosas, no lo valoras. Y a veces, sin perderlo tú, cuando ves que otra persona lo pierde, te das cuenta de la importancia que tiene. O sea, que nos ayuda a dar valor a muchas cosas que no se lo damos, y a sacar esa fuerza interior que a veces ni siquiera sabemos que tenemos. No sabemos dónde están los límites porque no los exploramos. pero a través de historias como la de Irene podemos superarnos mucho más de lo que hacemos diariamente.
Patricia Ramírez va a seguir con nosotros porque los siguientes temas también tienen que ver con lo que ella nos cuenta, ¿no? Con una historia de superación, con a veces traumas tremendos. Los restos de Australia que se han encontrado en el agua, en el mar, no eran del avión malasio. Y hay un barco que podría lograr el rescate de las víctimas del helicóptero de nuestros militares en Canarias. En unos minutos vamos a hablar de estas dos tragedias que tienen como protagonista al mar. Antes y enseguida, a y media, te actualizo toda la información.
Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias, tiempo para actualizar la información en la tarde en la cadena COPE. El gobierno francés presenta la dimisión. Blanca María Pol.
Como hemos adelantado, varios medios franceses han confirmado ya que el primer ministro y todo su gobierno le han presentado la dimisión a François Hollande, que esta misma tarde anunciará al nuevo ejecutivo. A esta hora todo hace indicar que el ministro del Interior, de origen español, Manuel Valls, será el próximo primer ministro.
Decenas de personas esperan ya para entrar en la Catedral de la Almudena, donde se oficia el funeral de Estado por el presidente Suárez.
Los reyes, los príncipes, el gobierno, los presidentes de comunidades autónomas van a asistir a la ceremonia religiosa que oficia el cardenal Rocco.
España es el país europeo que más ha mejorado en seguridad vial en el último año.
Nuestro país redujo un 10% la mortalidad al volante y se sitúa como el cuarto estado de la Unión Europea con menos fallecidos en carretera por cada 1.000 habitantes.
Anda esta noticia. Mira, los periodistas, los bomberos y los maestros son los que más se divierten en el trabajo.
Pues es que, Ramón, mañana se celebra el Día Internacional de la Diversión en el Trabajo. España, junto al Reino Unido, está en la primera posición de los países en los que la gente se lo pasa mejor trabajando.
Bueno, yo me lo paso muy bien, ¿no?
Yo también, sí.
Los rusos usan el humor y seguimos con buena cara ante la crisis de Ucrania. Un grupo de activistas expulsa a las hamburguesas de Rusia.
Pues ya ha sido como respuesta a las sanciones occidentales. Un hombre disfrazado de hamburguesa, equipado con una maleta llena de comida rápida, se ha dedicado a pasearse por Moscú pidiendo ayuda para volver a Estados Unidos. En las más conocidas cadenas de hamburguesas, Ramón, se instalaron en Rusia en 1990 y ahora, pues con esta crisis, parece que algunos los quieren echar.
Pues gracias, Blanca María.
Hasta luego, Ramón.
A las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, vamos a actualizar de nuevo la información. Ya será a las 7, las 6, como te digo, en tiempo de la linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Son las 6:32, una hora menos en Canarias. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Soy Ramón García y estás escuchando La Tarde, la cadena COPE. El Ministerio de Defensa continúa la búsqueda en superficie, con medios aéreos, de los cuatro militares que permanecen desaparecidos y de los restos del helicóptero que se estrelló el pasado 19 de marzo. Recordarás, al sureste de la isla de Fuerteventura, en Canarias. Después de más de una semana y pico de búsqueda, se estudian otras alternativas para encontrar el helicóptero siniestrado. Por ejemplo, enviar a la zona el barco que ha estado estudiando el volcán de El Hierro. Una alternativa que ha propuesto Antonio Afonso, geólogo y geofísico, al que quiero saludar ahora mismo. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sergio.
Bueno, soy Ramón.
No sé. Ah, Ramón.
Sí, pero... si tú quieres que llame Sergio, me llamo Sergio, no pasa nada. Oye, Antonio, el buque oceanográfico Ángeles Alvariño, del Instituto Español de Oceanografía, que hasta hace pocos días se encontraba operando en aguas reñas, ¿podría localizar el helicóptero? Porque aquí el problema que nos comentaba la pasada semana es que la profundidad de 2.000 metros, que es donde se suponía estaba el helicóptero, impedía el rescate del helicóptero, lógicamente, de los cuerpos que se supone están dentro del aparato, ¿no?
Vamos a ver, lo primero que hay que hacer es decir, se sabe el sitio donde cayó, aproximadamente, ¿no?, por los restos de superficie.
Sí.
Entonces puede ir hacia el fondo, pero sea un barco, sea un helicóptero, sea un avión, siempre queda restos de aire y no cae verticalmente, es decir, puede moverse por las corrientes porque tarda en hundirse hasta que todo el aire se escape y ya entonces sí cae rápidamente. Es decir, que se sabe de casos de barcos que desde el punto de hundido ha ido a parar a 3 kilómetros o a 2 kilómetros de distancia, ¿no? Es decir, y entonces, ¿qué es el sistema que se utiliza, sea este barco o cualquier otro barco preparado oceanográfico. Es decir, desde la superficie se va, al mismo tiempo que se utiliza una sonda batimétrica multibeam que tiene muchos haces y que da la topografía del fondo, y después se lleva arrastrado una especie de pez que va pegado al fondo, que lo que hace es realizar sonogramas para que la gente, digamos, coja más, es como en las ecografías, pero ecografía del fondo marino.
Del fondo del mar.
Uh-huh. Exactamente. Entonces, si hay un relieve, unas figuras estrechas, tú vas recorriendo esa zona, eso tiene un registro continuo, es decir, va registrando, va avanzando y va registrando en tiempo real el posicionamiento arriba y el posicionamiento donde va ese Saiscan zona, zona de barrido lateral, que uh-huh. es el que saca la foto. Entonces, este saca una especie de fotos de unos 200 metros de ancho o que da suficiente resolución pues para localizar un objeto de ese tamaño.
O sea, que valdría para encontrar un helicóptero.
Sí, si tiene el Saiscan sonar capaz de los 2.000 metros, lo que sí uh-huh. yo sé que ese barco, lo que sí tiene, es decir, esta sería la primera fase.
Sí.
Después puedes localizar una serie de anomalías, porque estos son fondos, llamémoslo, volcánicos. Entonces, por ejemplo, el magnetismo, si llevas un equipo magnético, pues las anomalías de fondo de las rocas volcánicas es tan altas que enmascaran. Además, los helicópteros están hechos en gran parte de aluminio. Entonces, su anomalía magnética. Entonces, este sistema es mejor.
Uh-huh. Antonio, de todas maneras, es una propuesta que tú has hecho porque efectivamente, lo decíamos antes, ¿no? Pasan los días y no se encuentra ese helicóptero. ¿Habéis tenido alguna llamada también para pediros...?
No, yo solamente que me preguntaron y demás, y yo he trabajado en ese tipo de cosas, estuve trabajando en el Prestige, estuve uh-huh. buscando un avión que se había estrellado en Madeira, bueno, y esto nosotros en nuestros trabajos de petróleo, pues cada vez que tú haces un oleoducto o un gaseoducto, haces estos estudios de fondo detallados para saber si puedes colocar el oleoducto ahí o incluso los cables submarinos de fibra óptica que van de un lado a otro, siempre hacen esa investigación del fondo antes de colocar el cable. Es decir, que esto es una técnica que en el mundo del petróleo o el mundo de las comunicaciones se utiliza continuamente. Mm.
Con lo cual podría valer perfectamente.
Podría valer, es decir, yo no he dicho que sea ese barco, sino que un barco de ese tipo,
sí.
un barco oceanográfico que lleve un Saiscan sonar capaz de trabajar en 2.000 metros. Lo que sí sé que este barco, lo que sí tiene es lo que se llama un ROV. Un ROV es un submarino teledirigido desde superficie a través de un cable umbilical, es decir, no tripulado, pero que lleva unos focos, unas luces.
Y unas cámaras.
Unas cámaras que te permiten ver. El que tiene aquí no es de trabajo, sino de observación. Entonces, y puede hacer pequeños trabajos, como hizo en la recuperación de una boya que se habían perdido en la zona del volcán. Sería, se puede llegar hasta 2.000 metros. Por ejemplo, en el Prestige, nosotros utilizamos otros que llegaban a 4.000 metros de uh-huh. profundidad. Pero es además de otro tipo, de world class, no de observación solamente. Es esto para tapar los agujeros donde se escapaba el petróleo.
Los hilillos de plastilina.
Exactamente. Entonces se taponaron y después se hicieron unos agujeros y con una especie de grandes bolsas se llenó y se subió a superficie sin que sacaron casi 30.000 toneladas sin ningún escape posterior.
Vamos a volver al helicóptero, Antonio.
Antonio, supongamos que se logra comprobar y confirmar con esa tecnología que nos ha explicado la posición del helicóptero, ¿cómo se lograría sacarlo a la superficie?
Vamos a ponernos en algo bueno. ¿Todo esto sucede? ¿Se puede sacar ese aparato?
Sí, ese barco entonces no sirve para hacer ese trabajo. Para eso hay que tener unos barcos con que tienen grúas potentes, uh-huh. como uno de los más conocidos es el Polar Prince.
O sea, existen esos barcos.
Eso existe en esos barcos. Vamos, de hecho, se utilizó ese barco para todos los trabajos del Prestige, porque ese tiene posicionamiento dinámico y la grúa baja a 4.000 metros. Y con otro río vípero más potente, lo que se llama de la clase Working Class, en clase de trabajo, entonces son mucho más potentes, tienen brazos hidráulicos y distintas herramientas que pueden cortar, etcétera.
Pues me tranquiliza mucho esta conversación, Antonio, porque lo cual quiere decir que esto es una cuestión al final, pues posiblemente económica, de contratar estos barcos, uno para la localización, como ha explicado Antonio, y otro para la extracción del fondo de ese helicóptero y sacarlo, ¿no, Antonio?
No es tan fácil, ¿eh?
No, ya, que no digo que sea fácil, pero digo que existe técnicamente barcos, buques que pueden hacer este trabajo.
Sí. Este ejemplo. ejemplo de eso, estuvo trabajando para el proyecto Prestige y con un gran éxito.
Pues gracias, Antonio Alfonso, geólogo, geofísico, al que... Yo creo que darle las gracias porque nos ha aclarado cosas importantes. Es decir, hay gente que decía, no, es que esto es imposible. No, no es imposible. Se puede hacer. Existen buques en el mundo que pueden hacer este trabajo. Vamos a seguir hablando de accidentes en el mar. Las mejores mentes del mundo están trabajando en este trabajo. Estamos utilizando todos los avances tecnológicos, así que si este misterio tiene solución, lo solucionaremos. Así se refería este lunes el primer ministro australiano Tony Abbott, hablando de la búsqueda del avión malasio desaparecido. Su país está dirigiendo la operación en el Océano Índico, donde se estrelló. También añadía que la operación es extraordinariamente difícil porque están buscando en una zona muy amplia con una información bastante limitada. El próximo martes 8 de abril, la próxima semana, se cumple un mes desde la desaparición y la carrera por encontrar las cajas negras, que ya es contrarreloj, porque la batería de estas cajas negras tienen, Elena, una duración de unos 30 días.
Sí, fíjate, Ramón, que de los 26 países que han llegado a participar en ese rastreo ya solamente quedan 6. Aún así, este lunes 10 barcos y 10 aviones han estado buscando lo que sea. En realidad ya se busca cualquier resto del avión, ¿no? Las labores se realizan a unos 1.800 kilómetros al oeste de la ciudad australiana de Perth, en una zona que cubre 254.000 kilómetros cuadrados. Hoy también se ha unido a la búsqueda un buque australiano que se llama Ocean Seal, que lleva un detector de cajas negras y un submarino no tripulado, pero eso sí, podría tardar en llegar a esta zona, a la zona de rastreo, unos 3 días.
Bueno, pues nuestro anterior invitado me confundía a mí con Sergio López, que estaban escuchando por línea interna. Sergio es ingeniero aeronáutico. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Sergio, ¿hemos dicho bien cuando hemos dicho que estas cajas negras tienen una batería que aproximadamente tiene una duración de 30 días?
Bueno, no sé si la caja negra, sino es el localizador que va sujeto a la caja negra.
O sea, que si ese localizador se le acaba la batería y no hemos encontrado nada, ya va a ser prácticamente imposible localizar este avión a través de las cajas negras o localizar estas cajas negras.
Efectivamente, sí. Sí. Emite una frecuencia, se llama ULB, Underwater Locator Beacon, y tiene una batería de 30 días. Ajá. Uh-huh. Después de esos 30 días deja de emitir la señal o la emite con una frecuencia una potencia mucho más baja, con lo cual será mucho más difícil.
Para eso los datos se quedan grabados, ¿no?
Sí, los datos se quedan grabados.
Sí, pero si no puedes sacarlas, va a ser normal.
Siempre y cuando no haya sufrido ningún daño durante el accidente, que tampoco se sabe.
Que puede pasar, ¿no?
Claro, el índice de supervivencia de esta caja negra pues es muy alto. Pero bueno, también puede ser que se hayan destruido o que la baliza esté destruida también y que no esté funcionando correctamente.
Oye, Sergio, una pregunta que siempre me he hecho yo, y ahora con estos temas más. ¿Dónde van las cajas negras en un avión? ¿En qué parte del avión van? Pues ¿adelante, atrás, debajo, al lado de las...?
Van en la cola.
¿En la cola?
Depende del modelo, pues cambia un poco la localización dentro de la cola, pero vamos, sí, en la cola. En la zona que supuestamente es un accidente, más probabilidad tiene de sobrevivir, ¿no?
O sea, por eso a veces la gente dice, a mí deme la cola, que cuando hay un accidente, si hay, atrás se libra más. Ahí meten las cajas negras.
Mira. Sí.
Es un detalle, que yo no sabía dónde iba, en la cola. Mira.
En la cola, sí. Oye, bueno, no es una zona accesible, pero bueno.
Pero bueno, en la cola.
Oye, Sergio, como recordaba Ramón, la semana que viene, el martes que viene, un mes ya de la desaparición del avión. Claro, el mundo sigue fascinado con esta historia. Y te pregunto, como experto, ¿es posible que nunca lleguemos a saber lo que ha pasado con este avión?
Pues si no se recuperan las cajas negras... salvo que alguien por ahí tenga información que no esté difundiendo, que puede ser, pues sí, efectivamente. La información está en las cajas negras. Y las cajas negras no se va a saber qué ha pasado. Ahí es donde se almacenan todos los datos del vuelo y luego también la conversación de los pilotos.
Está con nosotros también Patricia Ramírez. La verdad es que, Patricia, esto es complicado, ¿no? Y hablo ya de las familias. Casi claro. Un mes esperando noticias. De repente aparecen restos, luego no son. Iros del hotel porque llegan los de los coches o lo que no sé qué fue y les echaron a todos a los pobres. Vuelta otra vez para aquí, vuelta para allá. ¿Cómo se lleva esto?
Esto te impide empezar el duelo.
Claro, ¿no?
Ya no gestionarlo, empezarlo, porque tú empiezas a gestionar tu duelo cuando tienes a la persona fallecida.
No que sabes
te permite
algo,
cerrar,
por lo menos,
exacto,
claro,
te permite cerrar una carpeta, bueno, pues para que pueda llorar la muerte de esa persona. Pero cualquier familiar que no tiene información, su pequeña esperanza ahí de por favor que sea algo fuera de lo normal y contar con esa persona, te queda, porque sin esperanza la gente se apaga. Fíjate, Patricia, que lo
porque ellos además están demandando, es lo que tú decías, información.
Claro.
E incluso están acusando al gobierno malasio de ocultarles información porque no creen que realmente no les tengan nada que decir.
Claro, porque para la gente es que esta es una situación tan distinta, porque yo creo que no se ha dado nunca. Una vez un avión, creo que era de Air France, que venía de Argentina, también se tardó mucho tiempo en saber qué pasó, pero al final se supo. El problema aquí es que como es la primera vez que pasa, pues la gente empieza a volverse un poco paranoide, entre comillas. Paranoide en el sentido de pensar mal, de pensar que te están engañando, de que por qué no te dan información, si es verdad que habrá información o no la habrá. O sea que la gente no siempre se cree las cosas que dicen, porque muchas veces vemos en las películas que los secretos de Estado, que si el sumario, que si esto, que si lo otro. Bueno, pues cuando tú has perdido a una persona, claro, te da por pensar en todo.
Bastante llevas ahí.
Exactamente. Imagínate el nivel de ansiedad de esa gente, de tristeza, ¿no? De no poder empezar a olvidar y a cerrar esa carpeta.
Quiero hacer una pregunta más a Sergio López, ingeniero aeronáutico. Sergio, pongámonos en lo peor, que las cajas negras ya, la baliza esta, la batería, se acaba. ¿Tiene algún otro dispositivo, un avión sin estrado, estas características, para poder localizarlo de alguna manera?
En principio, habiendo caído en el agua, no.
¿Habiendo caído al agua? No.
No. Luego llevan otras balizas, LTs, que es cuando hay un siniestro en tierra, detectan una deceleración muy grande y se encienden. Pero estas son para funcionar en tierra, no en agua. Entonces, en agua, estas balizas, las ULB.
Bueno, pues gracias a Sergio López, que va en coche, que ha tenido la deferencia de parar para charlar estos minutos con nosotros. Gracias y buen viaje, Sergio, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Salud. Bueno, pues esto es lo que hay. Hemos compartido también pues ese aspecto humano con Patricia Ramírez, con nuestra psicóloga, porque detrás de todo esto hay un drama tremendo, tremendo, de muchas familias que van a tener a muchísima gente detrás y preocupada día tras día hasta que aparezcan estos restos. Ya no digo pensando que sus familiares alguno se pueda haber librado, que ya es difícil de pensar esto, de creer. Pero yo todavía, fíjate, en ese aspecto soy muy positivo, sigo pensando que este avión no ha caído al agua.
Un drama y sobre
que está
todo,
por ahí en algún sitio.
Un desafío al mundo entero, ¿verdad?
Claro.
Yo me quedo con las palabras que decías tú al principio del primer ministro de Australia cuando decía que las mejores
mentes,
las más brillantes, están trabajando en esto. Porque es que no hay precedentes de que se esfume así, en este mundo tecnológico desarrollado en el que vivimos, que se esfume literalmente un avión, ¿no?
Bueno, en 14 minutos vamos a irnos a la Catedral de la Almudena de Madrid. Allí va a comenzar el funeral de Estado por el presidente Adolfo Suárez. Antes, en la tarde de COPE, vamos a saber qué gente ha llegado ya, qué autoridades están ahí hoy, cuánta gente ha ido a despedir en este funeral de Estado al presidente Suárez.
Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Diez minutos para las 7, las 6 en Canarias, momento que comenzará la linterna. Hoy, lógicamente, Juan Pablo Colmenarejo va a estar muy pendiente. La información puntual del funeral de Estado que comenzará a esa hora por el presidente Suárez en la Catedral de la Almudena, en Madrid. Ahora, 10 minutos antes, nos vamos a ir hasta allí primero a la calle, a las inmediaciones de la Catedral de la Almudena. Ahí está nuestro compañero Ricardo Rodríguez, que lleva ya un buen rato con la unidad móvil de la cadena COPE. Ricardo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ramón.
¿Cuál es el ambiente que tiene Madrid y la Catedral de la Almudena a estas horas?
Pues ahora mismo un respetuoso silencio inunda esta parte de atrás de la Catedral de la Almudena. Hay que decir que todo aquel ciudadano que ha querido acceder al interior del templo ha podido hacerlo poco a poco en pequeños grupos. La ciudadanía de Madrid ha podido ofrecer o va a poder ofrecer una última muestra de afecto y de respeto a Adolfo Suárez y a su familia, unos familiares que han recibido el aplauso, el calor de los madrileños a su llegada a esta catedral. Lo que cabe destacar es que el fallecimiento del expresidente pues ha provocado la recuperación de la memoria, como en días atrás. Ese es su gran legado. El ciudadano se ha volcado en la vocación del hombre que hizo posible el espíritu de la concordia. Eso es lo que ha demandado el ciudadano de pie, según he podido constatar. Y una anécdota que quería contarte muy brevemente: este adiós de Suárez ha permitido también el reencuentro 25 años después de personal que trabajó con el propio Suárez en la etapa del CDS. Me he encontrado con ellos y bueno, pues me han comentado que les había llamado la atención también que muchos hoy le honran pero ayer le acuchillaban. Bueno, ya se sabe, las miserias de la política.
Pero fíjate, Ramón, que es importante el dato que daba Ricardo, ese comportamiento impecable que ha tenido toda la familia de Adolfo Suárez hasta el final, porque hoy va a ocurrir en la Almudena lo mismo que ocurrió la semana pasada en la Catedral de Ávila, y es que la gente normal, la gente de la calle, los ciudadanos de a pie van a poder entrar sin ningún tipo de traba y asistir a la ceremonia, ¿no?
Este es el sonido directo en las afueras de la Catedral de la Almudena en Madrid. Dentro hay otra mujer de la cadena COPE, Carmen Lavallen, que nos hará la descripción de lo que está sucediendo dentro, personalidades de la política nacional, internacional. Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Todo aquí está en silencio y preparado. Protocolo ha trabajado a tope en las últimas horas y ya están en su lugar el gobierno casi en pleno, las máximas autoridades del Estado, los tres expresidentes, además de la quincena de personalidades del extranjero y las decenas de embajadores que han acudido. Y lo que estamos esperando ya es que llegue el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que va a ser recibido por el deán de la catedral, por César Franco, y de los reyes de España, que van a ser recibidos también a la entrada de esta catedral por el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, que va a ser quien oficie este funeral, que será también concelebrado por el presidente de la conferencia episcopal, Ricardo Blázquez, el arzobispo de Barcelona, Luis Martínez Sistac, el obispo auxiliar de Madrid, Fidel Herráez, además de Juan del Río y del cardenal Estepa. Todo está aquí preparado para esas llegadas y para este funeral de Estado en honor de Adolfo Suárez.
Este es el sonido en directo de dentro de la Catedral de la Almudena. Ahí está una unidad móvil de la cadena COPE que te va a contar todo lo que allí suceda. Ahora mismito, en el relevo que nos coge Juan Pablo Colmenarejo en la linterna, y vas a seguir...
Ahora mismo están llegando ya los reyes de España aquí a la
catedral. Cuéntanos, Carmen.
Pues es ese momento en el que hemos visto bajar del coche a la reina doña Sofía, también a los príncipes, al príncipe Felipe, la princesa doña Leticia. Están charlando justo a las afueras de la catedral, minutos antes de que empiece el funeral de Estado.
Bueno, pues este es el sonido, esta es la noticia y, como te digo, dentro de unos minutos, a partir de las 7, las 6 en Canarias, lo podrás vivir en directo, todo lo que ahí suceda, todas las imágenes en forma de radio las escucharás en la linterna que, como siempre, encenderá Juan Pablo Colmenarejo a las 7, las 6 en Canarias. La de cosas que te hemos contado hoy en la tarde de COPE, y todavía tengo una más, que es muy simpática y muy bonita. Tres pollos de quebrantahuesos han nacido en el centro de cría en aislamiento humano de Zaragoza. Proceden de huevos rescatados de nidos de alto riesgo dentro de un programa que tiene como objetivo la recuperación de esta especie en peligro de extinción. Es una buena noticia que te traigo hoy para cerrar este mes de marzo en la tarde de COPE. Hasta el mes que viene.
Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE. Estar informado.